working in a bridal shop in Flushing, Queens.
En un mundo que nos obliga a actualizarnos o morir, hacemos una pausa para hablar de lo que nos interesa. Obsolescencia programada.
Baby, can't you see? I'm calling. A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm flying. There's no escape. I can't wait. I need a hit. Baby, give me it. You're dangerous. I'm loving it.
Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a su programa Obsolescencia Programada. Desde Radio UDG en Lagos de Moreno les saluda Karen Caudillo, esperando que tengan un muy buen inicio de semana, un buen inicio de clases. Y pues como siempre es un placer presentarles a mis compañeros, a Lorna, Marco y David. Chicos, cuéntenos a todos nuestros radioescuchas cómo se encuentran el día de hoy.
Yo muy bien, Karen, y también quiero aprovechar para todos esos niños que nos están escuchando, pues feliz día del niño, hoy es su día, espero que se la estén pasando muy bien. Y también aprovecho para comentarles sobre una rifa que está haciendo aquí Radio UDG en Lagos de Moreno. Se trata de unos caballitos, unos juguetes de madera, cortesía del señor Ramón Pedrosa, con motivo pues del Día del Niño. Pueden marcar aquí a los teléfonos en cabina y los ganadores se van a dar a conocer el día jueves 2 de mayo en señal informativa de Lagos.
Muy bien, para que marquen.
Para que marquen y participen.
Pues muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Yo estoy... pues bastante contento, la verdad, ya hace falta unas vacaciones.
Sí.
Bastante.
Ya voy regresando y ya me quiero otra vez ir
vacaciones de vacaciones. De las vacaciones.
Sí. pero muy a gusto de estar de nuevo aquí compartiendo con ustedes el programa y pues a darle.
Muy bien.
Bueno, buenas tardes, primero que nada. Mi nombre es Lorna Medina y pues estaremos hablando el día de hoy sobre un tema súper interesante, sí, que la verdad pues esperamos y les guste. Es, de hecho, relaciones tóxicas, ¿no? ¿Qué nos pueden decir en cuanto a experiencias a ustedes? O sea, a todos.
Pues más bien.
¿Ya nos vas a exhibir?
¿Ya nos vas a exhibir, Lorna, tan temprano? ¿Ya nos vas a exhibir? Pues más bien, ¿qué se entendería por tóxico, ¿no? Hoy en día, porque de hecho también se presta mucho a la burla.
Se puso muy de moda, ¿no?
Sí. Ahorita,
esa palabra tóxica como tal. Pero creo que más allá de eso, pues sí tiene como un fundamento, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere lo tóxico? Aquí la psicóloga nos puede hablar sobre ello.
Bueno, es que cuando hablamos de relaciones tóxicas, y no me van a dejar mentir, siempre lo englobamos hacia la pareja.
Sí. Exacto.
Pero pues, relaciones tóxicas hay en la familia, hay en los amigos, en el ámbito laboral, sí, en el escolar, ¿no? Entonces, tóxico es cuando no te permite tener una vida adecuada o sana, y pues lo único que hace es desgastarte, tener este desgaste emocional, mental, ¿no? Entonces, pues primero hay que aclarar eso, ¿no? Que es en todos los ámbitos de la vida de nosotros y que, bueno, regularmente se asemeja más a la pareja.
Sí, por supuesto que sí. Yo creo que pues se trata de un daño que se ocasiona hacia una persona. Como tú bien decías, no solo se reduce a la cuestión de pareja, pero casi siempre, muchas de las veces, es lo más, como hacia donde nos dirigimos, ¿no? Cuando mencionamos esto, relaciones tóxicas. Porque, pues, en las relaciones de pareja, pues, nos plantean otra forma de conocernos, de crecimiento, y en la cual se puede ver sofocada una persona y se puede atentar contra, pues, su desarrollo, ¿no?
Pues, de hecho, sí, como bien comentan, yo creo que en la pareja es como en la parte en la que más se nota, porque realmente sí se da en todos los ámbitos, pero no le damos como la relevancia, ¿no? Como
ajá,
que cuando es en cuestión de una pareja, ahí sí como que le damos mucho énfasis y
sí,
creo que es lo que se ha estado hablando ahorita, porque yo no había visto ese término hasta hace como 2 años o 1 año, ya empezó como mucho auge así, ¿no? De tóxicos, sí, y relaciones tóxicas. Pero yo creo que va muy enfocado como a la cuestión de la pareja, en hecho de los celos, ¿no? Yo al menos así lo percibo, el hecho de que es como muy posesivo el asunto, no sé, ustedes cómo lo vean.
Pues en sí, perdón, Lorna,
no,
adelante.
No, está bien. Fíjate que sí, yo también lo considero que hace como 2 años es cuando empezó esta tendencia sobre hablar de relaciones tóxicas. Pero también es cierto que como que lo tratan de ridiculizar, ¿no?
Bueno, normalizar,
no sé, ustedes, también, ajá, sí, también normalizar. Entonces, pues ahí yo pienso que es también lo peligroso, ¿no? Que se nos vuelva muy normal ese tipo de situaciones.
Sí, claro, como tú dices, mofarse de ello, ¿no? Porque luego, bueno, yo me empecé a reír al principio del programa, pero es precisamente por eso, ¿no? Porque se le suele atribuir como ese sentido que pues no va realmente a lo que es el caso, que sí es muy grave. Si nos ponemos a pensar, como decía Marco, tiene que ver con los celos. Yo podría añadir que tiene que ver con la dominación de la pareja, de una persona en la relación a otro, y que eso va a infringir en su desarrollo en todo aspecto, ¿no? Incluso pues social, psicológico, físico, en el cual se quiera como someter a una persona con tal de que se haga lo que uno quiere. Entonces, si nos vamos a esas, pues yo creo que realmente no es una relación adecuada.
No, claro que no. ¿Alguna vez les ha pasado alguna experiencia que ya se hayan dado cuenta por ustedes mismos el hecho de, pues, que ya, no sé, ya está en una relación tóxica o algo así?
Pues, todavía, bueno, incluso puede suceder en las amistades, ¿no? Porque estaba viendo un artículo donde decía que los amigos que son, caben dentro de las relaciones sanas, pues, por ejemplo, saben cómo guardar un secreto, y las relaciones tóxicas de amigos, pues, cuentan las cosas que tú le con confianza le dices, ¿no? O también que cuando tienen como algún proyecto te apoyan y las otras personas solamente te critican, etcétera, ¿no? O incluso también cuando tienes otras amistades, pues no tiene ningún problema porque les hables a otras personas, y las los amigos tóxicos pues se molestan porque tienes otros amigos, otros círculos sociales aparte de esa persona. Entonces yo creo que, bueno, a mí sí me ha pasado que incluso por cambiar ciertos comportamientos pues se han alejado personas de mí.
Incluso algo que mencionaba Marco, de esa palabra de normalizar, ¿no podríamos pensar también incluso en el núcleo familiar que hay relaciones bastante tóxicas que incluso están normalizadas? Yo recuerdo mucho las pláticas que he tenido con algunas compañeras aquí de del centro universitario, y ellas me comentan que pues que desde chicas, ¿no?, siempre tuvieron conflictos, sí, casi siempre con los padres, de oye, no te debes de vestir así porque tienes que darte a respetar, o sea, hasta esa palabra, ¿no? Que incluso también hasta la misma madre como que propiciaba estos actos, y de alguna manera pues es una relación un tanto tóxica porque perpetúan ciertas conductas que pues creo que ya deben como que irse poco a poco dejando de lado, ¿no? No porque una mujer, el hecho de ser mujer, por ejemplo, en este caso no indica que no la debas de respetar, dependiendo de lo que viste, la debes respetar por ser una persona, ¿no? Al igual que un hombre, al igual que un niño, al igual que una niña. Pero lamentablemente incluso en el núcleo familiar es donde vemos más estas relaciones tóxicas que impiden, vuelvo a lo mismo, el crecimiento de una persona en todo ámbito.
Sí, lo bueno es que en la generación actual en la que vivimos ya no está tan marcado como si nos fuéramos a hace algún tiempo. Pero sí, como bien lo mencionas, creo que también ahí hay como una forma muy... no tan ruda o con ese afán, pero sí de toxicidad, ¿no? El hecho de esperar o el hecho de limitar a alguien de ser como quieres es. O como según tiene que ser, ¿no? Entonces sí también se da mucho, y creo que ahí es como un poco más normalizado el hecho, ¿no? Como les decía, en la pareja es como cuando se dan cuenta, incluso las personas de fuera te dicen, pero cuando es en la familia como que, pues está bien, ¿no? O así es.
Como si fuera una norma preestablecida, ¿no? Así son las cosas y tienes que hacerlo de esta manera.
Sí.
Bueno, también es cierto lo que mencionaba Marco, pues yo siento que ha cambiado un poquito... Siento que ha mejorado un poquito a como era antes, porque de verdad que antes lo normalizaban muchísimo. De hecho, hablando con, pues, personas mayores, siempre me comentaban así como de, no, es que la pareja que teníamos como vecinos, el hombre golpeó a la mujer y todos callados, ¿no? O sea, nadie decía nada y se escuchaban los gritos en toda sí. la cuadra y aún así no se decía nada. O al revés, incluso hay casos donde es al revés, ¿no? Donde la mujer golpea al hombre. Pero aún así, pues, yo pienso que ya se están dando cuenta. Es lo bueno de eso, ¿no? De que se popularizó ese término. Se están dando cuenta como cuando hay situaciones de riesgo.
Sí. Pues es un arma de doble filo porque como tiene mucha tiene mucho auge y se dan cuenta, también como decíamos, se puede incluso llegar a normalizar y ver como un simple chiste. Entonces hay que como tomar las cosas, no sé, muy objetivamente, porque me ha tocado ver incluso memes que dicen, si tú estás conmigo en una relación, la tóxica voy a ser yo. Y entonces la sí. gente solita misma como que se está predisponiendo al hecho de, pues... ¿Cómo va a ser el asunto? Y no lo vemos como de preocuparse, sino es como de, ah, qué gracioso.
De moda.
Ay, que me cele.
Sí, exacto, ¿no? Y también dejar de lado ciertas actitudes que ya las vemos como muy normales, ¿no? O hasta incluso atribuirle ciertos comportamientos a las personas, decir que las mujeres están locas, ¿no? Ah, es que está loca y por eso es así, me quiere. O sea, como que ya lo vemos de una manera, es como si fuera algo natural, ¿no? Como si no pasara eso es porque no te quisieran realmente, cuando yo creo que es todo lo contrario, ¿no?
Sí, es como una onda más, no sé, la onda de posesividad ahí ya está como muy marcada, ¿no? Y
sí.
ya como que en lugar de ver como una relación como lo que es un compañerismo, ya lo ves como una pertenencia. Mm-hmm. Entonces ahí se basan, como bien dices, ¿no? De que nunca escuchaste como, ah, es que es así, pero va a cambiar o me quiere o,
mm-hmm.
o
sí,
si no me pega no me quiere y cosas que yo lo escuché incluso en la prepa porque a una compañera le decían en broma, pero realmente después nos enteramos que sí era cierto, o sea que sí había ahí como un abuso psicológico, pero ella no lo veía de esa forma, incluso lo hacía como broma, entonces se me hizo como muy muy preocupante ese hecho, ¿no?
Sí, claro, pues son como, yo lo podría decir como ciertas sutilezas que manifiesta la pareja. Que, por ejemplo, he escuchado y he visto casos cuando una pareja, tanto hombre como mujer, se dirige al otro y le pone un seudónimo que, pues, es peyorativo, ¿no? Como de, mi tontita, o, mi gorda, o cosas así. De alguna manera, quizás a lo mejor así se lleven y hay parejas que tienen, pues, una forma de tratarse un tanto pesada.
Sí.
Pero esto sí nos indica que, pues, allá hay una manera, pues, sutil, pero de estar manifestando cierta violencia.
Y puede que así se inicie, ¿no? O sea, después sí. va subiendo de tono y conforme es poco a poco, pues no se ve mal, digamos, ¿no? No te das cuenta.
Claro. Pues vamos a nuestro primer corte de estación. No dejen de sintonizarnos. En un momento volvemos aquí a Obsolescencia Programada.
Obsolescencia Programada. Volvemos después de la pausa. Ya regresamos a Obsolescencia Programada.
Estamos de vuelta aquí en su programa Obsolescencia Programada y recibimos la llamada de Salvador Amézquita. Nos manda saludos al programa y pues nos habla para tomarlo en cuenta en la participación de la rifa. Ya vamos a guardar su nombre para la rifa. Recuerden que estamos haciendo una rifa por el Día del Niño. A ver, David, ¿tú recuerdas qué es lo que vamos a regalar? A ver, los ganadores se darán a conocer el jueves y van a ser acreedores a caballitos. A, bueno, son juegos, ¿no? Caballitos. Uh-huh. Es cortesía del señor Ramón Pedrosa. Y para todos aquellos que quieran participar, nos pueden marcar en los teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119 para que nos hagan, para que nos pasen su nombre y tomarlos en cuenta, ¿no? Para la rifa del Día del Niño.
Y bueno, pues para continuar con este tema tan interesante, a mí me gustaría hacerles unas preguntas a ustedes. ¿Por qué creen que las personas que se encuentran en una relación amorosa tóxica, o sea, donde hay mucha interdependencia, ¿por qué creen que siguen ahí? ¿Por qué si hay tanta, pudiese decirse, violencia y todo, por qué no dicen, sabes qué, esto no es para mí, me voy? ¿Por qué creen que se quedan ahí?
Pues son, bueno, yo creo que son distintos factores, muy diversos, y es muy fácil a veces juzgar a la gente, sí, y decir, oye, pues qué tonto si sigues ahí, si ves la situación. Pero la verdad es que cuando el amor, y en este caso una relación codependiente, ya tiene tiempo desarrollándose, pues te cega. Uh-huh. Entonces no alcanzas a como a vislumbrar pues estas situaciones en las cuales hasta incluso te violentan como persona. Como les decía antes de que entráramos al corte, desde las sutilezas hasta lo más grave, ¿no? Que ya sería como la agresión física o hasta incluso un asesinato. Pero creo que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Yo podría decir que un factor es pues la carencia familiar. Cuando no hay unos lazos, sí, familiares, un núcleo fuerte, esta persona pues busca eso en su pareja, porque es la persona que está pues más cercana para tener un vínculo especial, que sea mutuo, se supone. Muchas de las veces pues uno quiere, o muchas veces se quiere recibir el amor, pero no se quiere dar también. Uh-huh. Y no se respeta la integridad del la pareja. Entonces, sí, creo que esa es una razón. La otra razón quizás es pues la necesidad económica, porque hay veces que una pareja está con otra porque pues ya no tiene otra solvencia económica. Y bueno, a lo mejor ya se separó de su familia totalmente. Y es muy difícil a veces como salirse de esa situación, porque ya estás acostumbrado, compartes ciertas cosas y es un ritmo de vida al cual si te alejas pues va a ser un poco complicado. Pero yo creo que en primera instancia está la de la relación familiar carente, cuando hay un núcleo un tanto pues inestable. Uh-huh. Sí.
Ahora que lo mencionas, no sé si, bueno, hace un poco, como 2 o 3 semanas, estaba en Facebook y vi una publicación donde decía que su novia se puede vestir como quiera porque él la puede defender. Y después en los comentarios decía, ¿recuerdas?
Sí, de hecho Karen lo compartió. Ajá. Y hablamos sobre eso, sobre que sería un buen programa.
Sí, aquí tenemos la oportunidad. Y mencionaban, etiquetaban a sus novios y les ponían, mira, por eso tú no me dejas vestirme como yo quiero, ¿verdad? Y casi todos eran como, sí puedes, pero no te dejo. O nada de escotes, nada de shorts, nada de faldas. Y es como, lo ven como todavía una demostración de amor, el hecho de que le prohíban vestirse como ellas quieren.
No, incluso, bueno, he llegado a ver comentarios donde dice, donde decía, atrévete, como diciéndole, atrévete para que veas.
Para que vea lo que te puede pasar. Sí.
No, pues yo creo que realmente es como la inseguridad, ¿no? De la persona, el hecho, uh-huh, de que pues pueda llegar a llamar la atención de otras personas. Entonces esa inseguridad hace que la gente no permita el hecho de pues dejarse vestir como quieran, que no debería ser ni siquiera el hecho de cuestionar o de consultar, uh-huh, ¿no? Pero sí pasa que en las relaciones hay como, empieza a haber como ese tipo de comportamientos. Yo alguna vez lo tuve en la prepa, pero era pues, no sé, como que no había vivido lo suficiente. Y ya, ajá, después me empecé a dar cuenta de que realmente no influye, o sea, no debería ser un factor para que nosotros prohibiéramos para empezar algo en la pareja, ¿no? Porque, uh-huh, realmente nosotros somos, en una pareja somos simplemente compañeros, no, ni de pertenencia, ni mucho menos tenemos como
un dueño.
Exacto, dueña. Y esa labor de hacer lo que esa persona quiera, porque realmente las relaciones deberían ser pues un acuerdo en el hecho de que pues si están juntos es porque se aceptan, ¿no? Pero lamentablemente tanto de uno o de otro lado empiezan a veces los comportamientos de celos en los que precisamente ya viene eso de reprimir el hecho de
prohibir
el cómo es una persona y siendo que así la conociste, por así decirlo, ¿no?
Prohibir con quién sale, prohibir cómo se visten, prohibir con quién hablar. Y es cuando ya comienza a estar, pues sí, ¿no? Tóxica la relación.
Y realmente creo que entre más haces eso, como que más lo propicias, ¿no?
Sí.
El hecho de, por ejemplo, si le prohíbes a tu pareja que vea a alguien, si quiere, para empezar, lo va a hacer. Aunque te enteres o no. Pero realmente si es como muy consecutivo, a veces lo hacen, o a mí me pasó incluso, hacerlo a propósito. O sea, como pues si ya crees que lo hago, pues lo va a hacer. O sea, no hacer nada malo, sino, por ejemplo, que creíste que fui a una fiesta, pues no había ido y me fui. Porque, pues, de todas maneras, si ya lo crees, pues, ¿qué? Entonces, realmente es como que aunque no querramos y no lo veamos así, nosotros mismos propiciamos a que se dé lo que nosotros queremos evitar, ¿no? Entonces, es luego como que, lo sabía, te lo dije, o ya sabía que iba a pasar. Entonces, no sé, ¿cómo lo vean ustedes?
Pues yo creo que el problema, como tú bien lo decías, Marco, es no entender las relaciones en ese aspecto de compañerismo. Y que se genere un vínculo profundo y que se entienda más bien como pertenencia, como dominación, sí. Y como algo que, como si fuera algo parte de ti a la cual tengas que someter y que haga todo lo que tú digas. Creo que mucha gente ha comprendido así las relaciones de pareja y también tiene que ver mucho con el aspecto que ya decían ustedes de la inseguridad. Porque una persona que es segura de sí mismo pues no tiene la necesidad de estar haciendo todos estos... ¿cómo lo podemos mencionar? Como tipo comentarios o ejerciendo cierta violencia. Porque pues entiendes que tu pareja, a pesar de que comparte gran... supongamos de parejas que ya tienen años juntos o meses juntos. Además de que comparten el tiempo contigo, pues ellos tienen un mundo, ¿no? También
sí, claro.
Tienen sus relaciones, su trabajo. Y la pareja no le debe de impedir eso, ¿no? Al contrario, yo lo veo ahora, ¿no? Creo que nuestra generación... se pone a pensar más en las cosas y dicen, bueno, o sea, ¿qué preferimos, no? Que la mujer, en el caso de los hombres, ¿no? Tú me podrás decir tu opinión, Marco, que decimos, bueno, preferimos que nuestra pareja, si es que tenemos una novia, trabaje en vez de que, pues, seguir con la vieja escuela, ¿no? De, bueno, pues tú te quedas en la casa, lavar esto, eso, eso. ¿Por qué? Porque, pues, sabemos que nos va a ir mejor, ¿no? Entre todos, es un trabajo en equipo. De eso creo que se trata el compañerismo. Y no solo en lo económico, sino también en lo personal. El apoyo mutuo, que debes de entender que la pareja pues no es tu pertenencia, sino simplemente es un vínculo el que tienen y en el cual pues debe de haber respeto.
Sí, porque luego también caemos en esto de lo que ya mencionamos de normalizar, que muchas veces se menciona de si no duele no es amor. Entonces ya se van con la idea de que pues mientras más me exija o me prohíba cosas, pues más me quiere porque más me cuida, más me protege, ¿no?
Realmente eso es lo que iba a mencionar, el otro extremo en el que si las personas, por ejemplo, toman una postura, como bien lo comenta David, de ser seguros de sí mismo, dejar a la pareja ser, algunos incluso lo toman como que, es que no le intereso, no me quiere, o sea, no le importa.
Pero es por lo mismo, ¿no? Porque ya se está repitiendo ese patrón de que si no haces lo que se supone que debes de hacer, ser celoso, manifestar ciertos comentarios... Porque estamos muy acostumbrados a eso, cuando realmente es todo lo contrario. Yo aplaudo a esas personas que tienen ese vínculo y esa relación con sus parejas, que dicen, oye, ¿dónde está tu novia? ¿No vino ahora? Pues está en su casa con sus amigas. Qué bien. Y no pasa nada, ¿no? O sea, nadie se lanza un comentario de, entonces, ¿qué estará pasando?
Entre amigos sí.
Bueno, entre amigos.
Pero no es en serio.
Pero no es en plan de cotorreo, ¿no? Pero es en plan de cotorreo, pues, me refiero a cuando llega un punto en el que sí es como muy intenso, ahí sí de plano, pues, no está padre, ¿verdad?
Sí.
Yo una vez en una clase, una psicóloga que trabaja la terapia sistémica, que es la más relacionada a las relaciones, mencionaba que en las parejas es normal que existan celos, es normal que existan, pues, ese tipo de conductas. El chiste es saber cómo comunicarlas. O yo pienso que, bueno, me dieron celos de esto, ¿sabes qué? Pasó esto, me lo aclara y ya no va a haber ningún problema. Pero ya cuando se va un extremo, cuando ya los celos son enfermizos, cuando ya es por cualquier cosa, entonces ya es cuando empieza a ser insano, porque tenemos que entender que no va a haber ninguna relación perfecta, porque siempre va a haber como algunos aspectos que van a experimentar las parejas, pero el chiste es saber cómo sobrellevarlos y no dejarse llevar por esos aspectos negativos.
¿Hasta qué punto considerarían, digamos, entre comillas, sanos los celos? Bueno, no sanos, sino permisibles, por así decirlo.
Pues mientras no afecten tu integridad como persona, volvemos a lo mismo. Creo que a nadie nos agradaría que de repente llegara la persona y tratara de incidir en tu vida diaria, tratando como hasta incluso de poner ciertos límites en lo que haces. Creo que ahí sí ya sería un momento de hablar. E incluso, Karen, yo te quisiera preguntar, ¿alguna vez tú has tenido alguna charla, tú que eres psicóloga, respecto a esto? O sea, creo que también a veces ignoramos que podemos acudir con especialistas a tener ayuda sobre estos temas, porque no estamos acostumbrados, ¿no? O sea, así como podemos ir al nutriólogo, así como podemos ir a con otras personas, otros profesionistas, el psicólogo también nos ofrece un servicio y es salud mental, y creo que la estamos a veces dejando de lado. Es importante tomarla en cuenta para resolver estas situaciones, que hasta a veces vamos a sonar como muy repetitivos, pero pues caemos en lo tóxico y hasta nos puede pues poner fatal, ¿no? En todo aspecto.
Y es que siempre es más fácil ver lo que pasa en el otro que lo que pasa en uno mismo.
Sí, bastante.
Entonces siempre puedes estar criticando muchas parejas y tú bien tranquila porque no ubicas lo que pasa en la tuya, ¿no? Entonces lo que siempre pasa, se ciegan y ven que lo que está teniendo pues es amor, que así tiene que ser, ¿no? Y como ya lo mencionaron, a lo mejor y desde un principio en la familia, así se les marcó.
Pues fue la forma en la que crece mucha gente, porque ven esos patrones de conducta en sus madres, en sus abuelos, pero ya nos corresponde a nosotros empezar a eliminar esto. Y es poco a poco, no va a ser un proceso que suceda al día siguiente, y al día siguiente todo el mundo deje de ser machista, las mujeres también dejen de ser un poco controladoras, o sea, todos tenemos errores, pero creo que conforme vamos revisándolos, no solo se trata de pensarlos, sino también de actuar sobre ellos, o sea, resolverlos. Porque bien Marco, por ejemplo, Marco puede decir, yo sí reconozco esto de mí, tú lo has comentado ahorita, reconozco que he sido así, pero que no solo se quede ahí, sino como llevarlo al cambio, ¿no? A la acción como tal.
Sí, claro.
Y bueno, pues hablando un poquito más sobre eso, se me grabó mucho lo que dijo David, de que usualmente, ¿por qué las personas permanecen en esas relaciones tóxicas, ¿no? Y habías comentado solvencia económica, y pues el vamos a decirlo entre comillas, amor que se tiene, ¿no? Pero también he sabido de personas que lo hacen por el aspecto religioso, ¿no?
Sí, claro.
Y es bastante común. Yo de verdad no lo creía tan fuerte esa característica, pero sí, de hecho, me empecé a dar cuenta como hace unos 10 años para acá que realmente hay muchas parejas que se sostienen por eso, ¿no? Por lo religioso, porque no se pueden divorciar, qué va a decir la gente, qué va a decir la iglesia, me va a excomulgar o algo por el estilo, ¿no? Entonces es también importante mencionar esa característica, ¿no lo creen?
Sí. Yo no he tenido la experiencia de que alguien me haya comentado eso, de verlo, pero sí he sabido de gente, ¿no? O sea, por otras personas, por terceras personas, en este caso como tú, que sí siguen con su pareja por esas cuestiones. E incluso supe de una persona que siempre fue homosexual, tuvo hijos, como 4 o 5 hijos con su mujer, y pues duró con ella bastante tiempo, hasta que hubo un punto en el que le dijo a su pareja, ¿sabes qué? Yo siempre he sido homosexual y pues siempre he estado con otro hombre, así que pues ahí nos vemos, y se fue. Entonces creo que también es importante pues hablar estas cuestiones, porque ahí quien sale más afectado pues es los hijos, la esposa, incluso hasta él mismo, ¿no? De estarse como limitando a mostrar quién realmente era.
Y pues bueno, para seguir con este tema tan interesante, le recordamos los teléfonos en cabina, el 403-1413 y el ADA sin costo 01800-701-2119. Para que nos cuenten pues también ya sea algunas experiencias, opiniones o perspectivas que tengan acerca del tema. Y pues vamos a nuestro segundo corte y regresamos.
Vamos a una galaxia muy, muy lejana, pero volvemos en breve. Obsolescencia programada. Estamos de vuelta.
Y bueno, estamos de regreso en su programa Obsolescencia Programada. Y pues hoy tuvimos otra vez otra llamada de Juana Montañez Marmolejo, quien participa también por la rifa y nos envía saludos. Gracias.
Saludos, gracias. Muchas gracias. Yo también quiero aprovechar para mandarles un saludo a mi familia que nos escuchan desde Silao, Guanajuato, que nunca se pierden un programa. Y pues también para felicitar a mi cuñado que el día de hoy, 30 de abril, cumpleaños. Así que felicidades.
Bravo. Muchas felicidades. Que nos invita a la fiesta.
Muy bien, vámonos.
No, sí, yo sí voy.
Sí, sí nos dan ganas, ¿no?
Y bueno, pues para continuar con el tema, vamos a cambiarle un poquito la dinámica y vamos a hablar ahora acerca de las amistades tóxicas. No sé si les ha pasado a ustedes que algunas personas, ya sean cercanas o no, solamente las buscan o les hablan cuando necesitan algo.
Sí. Eso es horrible. Pero creo que hay veces que yo he sido de esas personas, no por convenenciero ni nada de ese tipo, sino que hay veces que estás muy ocupado y le hablas a una persona cuando realmente necesitas verlo, ¿no?
Exacto.
No tanto para que te apoye, sino porque necesitas tratar una situación con él. Pero hay veces que no nos damos el tiempo de retribuir la amistad, ¿no? O buscar las amistades que tenemos, y por eso creo que se llegan a perder, porque estamos como muy enfrascados en lo que hacemos, que decimos, no, es que no tengo tiempo para verte y mejor otro día, y vamos postergando, ¿no? Luego te veo. Pero sí es importante, pues, si tienes una muy buena amistad, conservarla y también diferenciar, ¿no? Porque hay gente que, pues, realmente no te ofrece una amistad, sino simplemente son gente como de infragante en tu vida, yo lo veo así.
¿Sí?
Que los vas a topar un rato, que te puedes llevar bien con ellos, pero creo que una verdadera amistad se fundamenta en algo más profundo. A veces también creo que hemos dejado de lado este concepto de amistad, que a mí me parece como muy bello y que se está como viendo en un aspecto no de mucho valor. Y claro, eso es lamentable, porque la amistad yo creo que son de las cosas más valiosas que tenemos.
Sí, claro que sí. Y bueno, comentamos esto porque realmente también entre amistades hay este tipo de, pues, personas tóxicas, decirlo, ¿no? Uh-huh. Que como bien pueden mencionar, a veces puede ser simplemente buscar por conveniencia o sí, a veces hay esa prohibición de incluso de tener otros amigos.
Sí.
Entonces también como que hay que, como bien comentaba David, una buena amistad hay que saberla diferenciar, saberla mantener. Y pues como él bien dice, hay amigos y hay personas que pues por el momento están en tu vida, pero pues realmente no va más allá, ¿no?
Sí, porque, bueno, yo digo, a mí me pasó una situación que hay amigos que pues tienes para las fiestas, ¿no?
Exacto.
Para salir. Y hay amigos que los tienes, no sé, para otras cosas un poco más tranquilas y todo.
Incluso más serias,
¿no? Más serias, ajá. Entonces a mí me pasó que ya no salí tanto a fiestas y esa persona me dejó de hablar. Y entonces es como de, no, es como
realmente teníamos una amistad.
Ajá, exactamente. Después de años es como de, bueno, se respeta. Pero pues ahí es cuando identificas realmente qué personas vas a querer tener en tu vida.
Incluso lo ven como traición, ¿no? El
sí,
hecho de que ya no salgas a enfiestarte.
Sí.
Me dejaste abajo. O sea, se sí lo he hecho, ¿no? Pero cuando me dejan el plan el mismo día, o sea, es como de, me dejaste abajo. Pero así también de, pues, enojarme con alguien nomás porque ya no quiere salir,
pues ya no.
No lo he hecho, pero me imagino que sí está como muy raro el asunto de que dependa una amistad de lo que hagas, ¿no?
Que dependa de la fiesta como tal, dice mi abuelo, que me recuerdo esto porque me lo acaba de decir hace unos días que estuve en Guadalajara. Me comentaba, amigos para fiestas hay en cualquier lugar. En cualquier lugar te vas a encontrar amigos para fiestas.
En la fiesta encuentras.
Dice, ahí mismo en la fiesta vas a encontrar gente que vas a decir, son mis amigos. Pero las verdaderas amistades son las que están incluso en tu enfermedad. Cuando te sientes triste, cuando estás abandonado, cuando tienes alguna, pues algo que te está como causando mucho ruido, y son esas personas con las que puedes platicar y puedes tener una charla en la cual va más allá del cotorreo y la mera fiesta. Entonces yo creo que sí debemos como de prestar atención en eso y también entender y diferenciar qué personas nos afectan, ¿no?, en nuestra vida diaria. Uh-huh. Porque hay incluso personas que te pueden frustrar tus actividades de vente para acá, no hagas eso, y dejas de lado tus planes.
Cuando empiezan a controlar también o querer cambiarte.
Exacto. Sí. O te juzgan. Bueno, yo solía tener una tía que nos decía así como, no, si te está juzgando, mejor párale ahí, ¿no? O sea, no es realmente, no considero que realmente sea un amigo si está haciendo algo.
Saludos a la tía por los buenos consejos. Sí.
A la tía, al abuelo también. Sí, eso también es muy cierto, ¿no? Creo que una buena amistad te va a aportar en cualquier aspecto, no de que siempre vaya a estar de acuerdo contigo, pero sí te va a decir, bueno, ¿sabes qué? Aquí la estás regando, tienes que orillarte más por acá, te va a apoyar en todos los momentos, en momentos difíciles, y no solo van a estar en los logros que hagas, que claro, también ahí los vas a tener, pero creo que esas son las verdaderas amistades. Y sí, saber cómo distinguir, hasta incluso como huir de esas amistades, entre comillas, que pues no nos van a aportar nada bueno.
Y claro, como bien comentas, hay amistades que están contigo en los momentos difíciles, y hay otras que, siendo realmente tus amigos, tal vez no lo toman como con la seriedad que debería algunos problemas o situaciones que uno tiene. Entonces también te puede servir como para darte cuenta quién realmente sí está como dándole la importancia a lo que tú le comentas, le dices. Porque hay muchos que son como buenos amigos, pero sus consejos son así como que, ah, pues ya,
déjalo pasar,
que no te importe.
No pasa nada.
Y hay quien realmente sí se preocupa, se pone a escucharte y desde lo más sincero te dice lo que él piensa, ¿no? Entonces, realmente, si nos vamos a amistades, hay de todos tipos. Como bien mencionaba tu abuelo, hay en fiestas, hay para problemas, hay amigos incluso nada más que sí te dan el ánimo, pero pues, o sea, solo te ayudan como que a salir, ¿no? De esa situación, más no te aconsejan más allá, o hay también quien simplemente es como muy objetivo, te dice lo que...
Muy sincero.
Muy sincero, que también eso es bueno, porque no siempre tenemos que esperar que un amigo diga cosas buenas de nosotros, ¿no?
Sí, claro.
O sea, tampoco irse al lado de hablar mal de nosotros, pero sino cuando nosotros contamos algo, hacernos ver que realmente estamos haciendo las cosas mal, si es el caso.
Sí, es el caso.
Porque también, ¿de qué te sirve una amistad que siempre diga, no, sí estás bien, y realmente no te va a hacer crecer como persona ni a uno ni a otro?
Pues en sí eso no sería una verdadera amistad, sino más bien como un club de fans que solamente están diciendo, sí, adelante, haz lo que hagas, independientemente de que mates a una persona o algo, ¿no? Digo, eso es un grado muy, muy excesivo. Pero sí, yo también concuerdo con lo que dice Marco, no sé qué opinan ustedes, muchachas.
Pues a mí me resulta algo interesante también identificar qué tipo de amistades somos nosotros.
Sí,
exacto.
Claro, es muy interesante.
Sí, nosotros también apoyamos a las demás personas y también las escuchamos. Si nada más estoy, ven, escúchame, ayúdame con mis problemas y yo no te ayudo. O si somos de las amistades también, pues que buscamos a las personas solamente para ciertas cosas. ¿Cómo somos nosotros también como amigos?
¿Alguna vez se han puesto a pensar en eso? Yo sí, la verdad no me había puesto a pensar en eso.
Pues es como siempre esa pregunta constante de cómo, no importar cómo te vean los demás, pero cómo tú eres para alguien, ¿no? Como bien lo comentas, si eres un apoyo, si simplemente eres un amigo de fiestas o algo así.
Ajá.
Entonces, realmente no he hecho como el estudio así con mis amigos de, oye, ¿yo qué soy para ti?
Sí, pero, ¿qué tipo de amigo?
Qué interesante sería hacerlo.
Pero sí me lo he llegado a preguntar porque nosotros consideramos desde nuestro interior, ah, pues yo hago las cosas bien, ¿no? O sea, yo soy... Incluso en este momento podemos llegar a pensar, no, pues yo hago de todo un poco. Cuando realmente nosotros no estamos viendo la perspectiva real, ¿no? O sea, nosotros lo queremos mejorar, pero también estaría muy interesante saber qué piensan nuestros amigos de nosotros.
De nosotros.
De nuestras actitudes, de cómo los tratamos, porque realmente a veces no están de acuerdo, pero no nos lo dicen. Entonces
sí,
también estaría muy interesante hacer eso.
Yo me he puesto a pensar no tanto como qué clase de amigo soy, la verdad eso nunca me lo he planteado, pero sí en muchas ocasiones me pregunto qué tanto apoyo les otorgo a mis amigos, ¿no? A la gente que considero que tengo una verdadera amistad. Eso sí me he puesto a pensar y llego a la conclusión de que, bueno, realmente creo que no soy una mala persona, pero sí hay cosas que hace falta afinar. Por ejemplo, a mí me suele suceder mucho que realmente hay veces que no tengo el tiempo suficiente y no veo a ciertas personas, pero no es realmente porque quiera, sino porque pues en primera estoy estudiando fuera de mi lugar de origen.
Sí.
Y cuando vuelvo pues no me alcanza el tiempo para ver a mi familia, para ver a todos mis amigos que tengo. E incluso pues sí ha habido gente que me dice, oye, pues no te interesa. Le digo, no, o sea, no es nada de eso, sino simplemente ves que no tengo tiempo, o hay veces que ni siquiera estoy ahí, que son ocasiones y me quedo aquí en la universidad por ciertas cuestiones, ¿no? Pero yo creo que, y una vez se lo comenté a mi mamá, le dije, es que es muy importante conservar nuestras verdaderas amistades, porque más allá de la familia es nuestro segundo núcleo y son las personas con las cuales nos hemos forjado, nos hemos construido y con la que vamos a compartir un sinfín de experiencias toda la vida, las verdaderas amistades. Entonces yo le comenté que pues siempre yo daba ese consejo, ¿no? A casi toda la gente que conozco, a incluso hasta mis amigos, es frecuentar, no dejar de lado frecuentar a las amistades, no tanto por el interés, sino porque simplemente pues una amistad se va creciendo y se va nutriendo a partir de los encuentros, de las vivencias que se tienen, de esas pláticas interminables que puedo tener la fortuna de decirles que sí las he tenido con ciertas personas. Entonces como que no me gustaría dejar eso de lado, dejarlo morir. Uh-huh. Y que de repente ya no conservara a amistades que en algún momento de mi vida me aportaron algo muy significativo. Uh-huh. Yo soy de la idea de que siempre en una persona que conozcas aprende algo. Incluso no tanto que aprendas cosas para ti, sino puedes observar errores de esa persona y decir, bueno, yo no quiero cometer eso, y lo observas y, bueno, trabajas en ello. Uh-huh. O al revés, hay cosas que te agradan y dices, bueno, eso me gustaría implementarlo, qué bueno que lo aprendí de ti, y pues adelante.
Bueno, también es cierto que los encuentros sí son importantes, pero también, bueno, estoy segura que a ustedes les ha pasado, también depende de la calidad de esos encuentros, ¿no? Puedes ver a una persona, no sé, 3 veces al año y pasártela muy bien y tener muy buenos recuerdos. Sí. Mientras que con otras estás como...
Que la ves seguido.
Seguido, pero, claro, pero no es lo mismo,
¿sabes? Como que hasta te saturas, ¿no?
Exacto.
Sí. Bueno, pues vamos a nuestro último corte de estación. No os dejen de sintonizar, en un momento volvemos a Obsolescencia Programada.
Última pausa y regresamos.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Obsolescencia programada.
De vuelta para nuestro programa Obsolescencia Programada, ya es nuestro último corte y Antonio Sotelo Ortega nos comenta que escuchando el programa reflexionó sobre qué tan buen amigo ha sido y pues nos manda saludos. Pues yo pienso que eso nos vamos a ir con la duda todos, ¿no?
El día de hoy.
Exacto. ¿Qué tan buen amigo soy, no? Ahí en el camión esperando.
La crisis existencial del día de hoy.
Toda la vida.
Lo que ha ocasionado Karen, gracias.
Ya sé.
Es que una vez empujé a Juanito en el kinder.
No, pero fuera de relajo, creo que sí es muy importante reflexionar sobre qué tan buen amigo somos, ¿no? Porque nos consideramos, como decía Marco, que hacemos las cosas bien. Que, bueno, yo he hecho las cosas así y está bien. Pero realmente, ¿qué tan bueno ha sido eso para nuestras amistades?
O también, ¿qué tan buen amigo, novio, novia, hijo, hermano?
Cualquier relación.
Ajá. ¿Qué tipo de ámbito? Persona? Persona en general.
Y creo que es muy difícil autoevaluarse, ¿no?
Sí, porque, claro que sí.
Aunque no querramos, nos mentimos, o sea, nos hacemos
un concepto, ¿no?
Nos fabricamos un concepto.
Justificamos, ajá. Queremos ver que lo que hacemos está bien cuando realmente desde una forma externa alguien nos puede ser mucho más sinceros y hacernos dar cuenta que realmente... Sería interesante ver cómo no tomarlo personal, ¿no? Porque alguien te lo puede decir, pero que no sientas atacado, sino uh-huh. que te sientas realmente como un algo que te puede beneficiar para crecer. Entonces también hay que saber escoger a quién preguntarle, ¿verdad? Porque si le preguntas a alguien que lo toma a la ligera y lo toma como en broma, te lo puede decir de una forma de, no, pues es que tú no eres ni buena onda.
Tú no eres nadie.
Pero lo puede decir en broma y tú ya te lo tomaste muy personal. Entonces también es importante ver de quién vas a esperar una opinión.
Sí, sí, sí. La recepción es muy importante y de qué persona te dice eso. Porque luego también puede haber comentarios en mala fe, con tal de desacreditar lo que realmente haces. Sí. No sé si les ha pasado.
Y bueno, para cerrar con nuestro programa, pues pasaremos a despedirnos. Les agradecemos mucho que nos estuvieran escuchando el día de hoy. Me despido, mi nombre es Lona Medina. Que tengan un buen inicio, iba a decir de fin de semana, ya, pero ya es ya inicio de semana.
Ya es que ya terminar, te quieres ir, Lorna. Sí,
mañana hay clases, mañana
no
hay clases.
No tuviste con las ocasiones. Sí, mañana hay clases.
Eso me recuerda la canción de mañana hay clases. Bueno, pues yo me despido. Mi nombre es David Barajas Pineda. Fue un gusto tenerlos aquí, Radio Escuchas. Y los esperamos en la siguiente emisión con otro de nuestros temas para que participen aquí en el programa, su programa, Obsolescencia Programada.
Y bueno, pues de este lado del micrófono se despide Karen, esperando que tengan un muy buen inicio de semana y que ya estamos a un mes de terminar el semestre. Esperamos que nos puedan escuchar el próximo miércoles, martes, en punto de las 3.
Es que ya nos queremos. Ya es que mañana no hay clase. Andamos todos bien contentos, una disculpa. Pero bueno,
ya queríamos estar ya aquí en cabina de nuevo.
Emocionados. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Marco Antonio Reyes. Les recordamos esta cita aquí el martes a las 3 de la tarde en Obsolescencia Programada. Esperamos que tengan un buen pues inicio de semana, reiterando, ¿verdad? Que mañana no hay clases y pues creo que muchos no trabajan. Así que disfruten mucho este martes y mañana día libre. Muchas gracias.
En la modernidad no hay nada que esté hecho para durar. Pierre Sansot. Obsolescencia programada. Nos actualizamos en la próxima emisión.